Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 50. Guillermo de Ockham. Vida, voluntarismo y la navaja. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la vida casi de película que tuvo este sabio Guillermo de Ockham. Veremos su posicionamiento de independencia total en el debate entre la fe y la razón. Estudiaremos el voluntarismo a nivel antropológico y epistemológico, y después el voluntarismo teológico. Hablaremos del principio de parsimonia, la famosa navaja de Ockham, y finalmente veremos los planes para el próximo episodio, que será uno de estos especiales, un Ana y Bella Time Travel, con el que cerraremos la filosofía medieval y también este año 2022. No os lo podéis perder y al final os daré información. Así que, como decía Guillermo de Ockham, vayamos por partes. Bueno, pues vamos a abordar ya el último gran filósofo de la Edad Media, que no es otro que Guillermo de Ockham. Vamos a dedicarle dos episodios, este en el que hablaremos de una introducción a su pensamiento y en el siguiente, que será el fin de temporada y también de la filosofía medieval, en el que hablaremos del problema de los universales en un, como ya he dicho, Ana y Bella Time Travel muy especial. Como vais a ver, en Guillermo de Ockham ya se empieza a encarnar claramente el espíritu moderno que estaba a punto de eclosionar en el siglo siguiente, aunque desde luego Guillermo de Ockham también vais a ver que es un pensador netamente medieval, tanto por los temas de los que se ocupa como por la manera en que estructura su pensamiento de base desde luego teísta. Guillermo de Ockham fue un pensador muy célebre en su época, hasta el punto de que lo llamaban el Doctor Invencible, o sea, imaginaros el tío cómo se la gastaba. No se sabe claramente qué año ni dónde nació, pero parece que fue en 1285 más o menos, y desde luego en Inglaterra, y que murió en 1349. De manera que su vida adulta se desarrolló ya prácticamente en el siglo XIV, en el llamado Siglo de la Peste, que con este nombrecito ya estáis imaginando que no fue un siglo muy bueno. Y es que además de las grandes calamidades como las epidemias, también hubo una serie de malas cosechas y como consecuencia de todo eso, pues una inmensa crisis económica y, bueno, hambruna generalizada, es en definitiva que fue un siglo bastante chungo. Y además también fueron tiempos de mucho cambio y de convulsión política, que todo ello fue de la mano de la fragmentación de la unidad de la cristiandad, típica de la Alta Edad Media, porque ahora pues ya sabéis que hubo un proceso en el que los nobles y los reinos fueron adquiriendo cada vez más protagonismo y claro, pues en la iglesia pues se resistía a este proceso y se dio un enfrentamiento muy fuerte entre el papado y el imperio, que fue un proceso en el que no solo el emperador sino también otros grandes señores pues fueron adquiriendo, como ya digo, cada vez más poder en detrimento de la iglesia, lo que provocó pues muchísimos conflictos y cismas religiosos, herejías, e incluso se llegó a la situación de tener tres papas que reclamaban su legitimidad y declaraban herejes a los otros dos, cada uno de ellos. Y bueno, en toda esta maraña pues se mezcló también, por cierto, el tema de la pobreza del clero, defendida por la orden de los franciscanos especialmente, a la que justamente pertenecía con gran devoción Guillermo de Ockham. Y bueno, el ambiente intelectual, pues como siempre, pues estaba en sintonía con los tiempos y esto se ve muy bien en que los grandes sistemas, como el tomista, pues ahora empiezan a dejar paso a enfoques más parciales y más concretos, es decir, a maneras de trabajar menos ambiciosas, como por ejemplo la de Duns Scotus y sobre todo la de Guillermo de Ockham, la de nuestro protagonista. Guillermo de Ockham era inglés, era muy británico y mucho británico, y tras una educación inicial en un convento franciscano de Londres, pues ingresó la orden y además abrazó con muchísima pasión las bases de los franciscanos, y sobre todo fue siempre, como ya he dicho, un defensor a ultranza de la pobreza que propugnaban los franciscanos.
Che, gallego, dijiste que estos tipos defendían la pobreza. Finalmente explicas algo interesante de estos cristianos.
Ah, Diógenes, mira, pues sí, es verdad, estos franciscanos daban una gran importancia a la pobreza en la vida. Y la verdad es que no lo había pensado, pero en esto estaban bastante de acuerdo con vosotros, con los cínicos. Las órdenes mendicantes en general, y los franciscanos en particular, pues sí, efectivamente defendían que las riquezas nos alejan de la senda de Dios.
Nosotros éramos pobres para ser libres, no para someternos a ningún dios.
Bueno, a ver, evidentemente que no eran cínicos, pero vamos, yo creo que en el marco cristiano es lo más parecido. Y además yo creo que es justo reconocer que el razonamiento que los llevó a la pobreza era paralelo al vuestro, al razonamiento de los cínicos que os llevaba a desprenderos de todo.
Bueno, supongo que no se le podía pedir más. La verdad es que por ahora es lo más sano que he escuchado de todos estos lametemplos.
Pues sí, sí, y además yo creo que Ockham te va a molar, fíjate tú. Porque además de que le dio siempre mucha importancia a la pobreza, y de hecho, esta defensa a ultranza de la necesidad de que la iglesia fuera pobre fue lo que le costó los mayores disgustos de su vida, como vamos a ver ahora. Además, el talento que tenía de jovencito lo llevó pronto a formarse en el núcleo intelectual más importante que había en Inglaterra en aquella época, que era no otra cosa que la Universidad de Oxford. Allí en Oxford pues había un ambiente muy empirista y cientifista que estaba muy influido por personalidades tan importantes como, por ejemplo, Roger Bacon, que es el padre del método científico moderno, y también allí conoció a Duns Scotus. Del dos vamos a hablar después, sobre todo de este último, que es el padre del voluntarismo. Bueno, más adelante, Guillermo de Ockham fue también profesor en la Universidad de París, donde fue, por cierto, maestro de Jean Buridan, que es otro de los grandes precursores también de la ciencia moderna y del que vamos a hablar después, aunque de otro aspecto relacionado con el voluntarismo. Y bueno, entre tanto, en el año 1323, el Papa Juan XXIII había canonizado a Tomás de Aquino, que de esta manera se consagraba como el gran referente de todo el pensamiento cristiano oficial, y justamente un año después de esto, pues Guillermo de Ockham fue llamado a Aviñón, que es donde estaba en ese momento la sede papal, para enseñar en la escuela franciscana. Y ahí fue donde se desencadenó pues la gran tormenta de la vida de nuestro protagonista. Es decir, aquí es donde empieza pues el verdadero tomate de la historia. A ver, sus enseñanzas, como veremos enseguida, pues contravenían en muchos aspectos fundamentales, de hecho, pues al ya santo Tomás de Aquino, con lo que era un santo recién estrenado y estaba muy de moda y era la doctrina oficial de la iglesia, con lo que el drama pues estaba pues prácticamente servido. Guillermo de Ockham fue acusado de herejía, y aunque ahora los historiadores lo ponen en duda, parece que se pasó 4 años de arresto domiciliario mientras investigaban sus doctrinas por una comisión papal en la que, por cierto, no había ningún franciscano, lo cual tuvo mucha polémica también. En cualquier caso, está claro que no había mucho amor entre el Papa y Guillermo de Ockham.
Pero lindo, así que este pibe era contrario a ese chambón de Tomás de Aquino.
Bueno, a ver, no es que no lo respetara, y además en muchas cosas los dos están bastante de acuerdo. De hecho, los dos eran seguidores fieles de Aristóteles. Pero lo cierto es que en algunos aspectos de su pensamiento, pues son una impugnación directa al reciente santo, a Tomás de Aquino. Y por cierto, Diógenes, que creo que te va a molar bastante cuál fue la reacción de Guillermo de Ockham antes de recibir el veredicto que estaban estudiando sobre sus doctrinas esta comisión papal. Él contraatacó aceptando una comisión creada por el vicario de los franciscanos, es decir, por el jefe de la orden, para investigar directamente al Papa y a su corte respecto a los comportamientos lujosos, y terminó declarándolo hereje por su alejamiento del voto de pobreza.
¡Declaró hereje al Papa! ¡Pero mirá que este tipo es un grande!
Sí, sí, sabía que te iba a gustar. Y además, junto con otros 3 franciscanos espiritualistas, vamos, de los de su cuerda, entre los cuales estaban Miguel de Cesena, que era el vicario de la orden, pues huyeron de Aviñón sin esperar ni siquiera la resolución de la investigación a sus doctrinas, que llevaba ya 3 años funcionando. Así, sin aviso y encima llevándose el sello oficial de la orden franciscana. Claro, todo esto fue visto como el colmo de la insolencia por toda la curia del Papa.
¡Re grande! Tremendo hachazo.
Bueno, evidentemente con todo esto que liaron, pues inmediatamente fue excomulgado por el Papa y entonces pues se fue a Pisa, donde se puso bajo la protección del emperador Luis IV de Baviera y acabó viviendo en Múnich y se cuenta que le dijo al emperador: «Señor, defiéndeme con la espada, que yo te defenderé con la palabra». Finalmente murió en el año 1349 en Múnich de peste negra, que es también todo un signo de los tiempos, como ya he dicho al principio. Por cierto, que la iglesia rehabilitó sus doctrinas unos 10 años después.
¿Y qué dijo este tipo que enfadaba tanto a los tomistas?
Pues a ver, de entrada, su posición respecto al viejo problema medieval de la relación entre la fe y la razón, o bueno, ya sabes, entre la religión y la filosofía, pues es una postura totalmente nueva y bastante provocadora. Hasta ahora recuerda que hemos visto diferentes posturas, como la rendición total de la razón hacia la fe que propugnaban, por ejemplo, Tertuliano o Algacel, o la de San Agustín, que defendía que la razón es compatible con la fe, pero que debe subordinarse a ella y servir de auxilio y de al servicio de la fe. En general, en la época ya de Guillermo de Ockham, en el siglo XII y XIII, la doctrina oficial era pues la de Tomás de Aquino, según la cual, pues recuerda que la fe y la razón serían ámbitos válidos y autónomos, aunque con ciertas zonas coincidentes en las que ambas tienen cosas que decir, como por ejemplo los temas de la existencia de Dios o de la inmortalidad del alma. En todo esto, Guillermo de Ockham se descolgó de esta tradición afirmando que no existe ningún espacio común entre la fe y la razón, puesto que ambas son fuentes de conocimiento diferentes y con contenidos totalmente distintos. De manera que la razón no tiene ningún tipo de relevancia respecto a las verdades de fe y ni siquiera sirve como asistente de ella. O sea que para Guillermo de Ockham, la fe es la creencia en lo que no se ve y la razón el conocimiento de lo que se ve. Y para él, tan inútil es intentar alcanzar la fe por la vía natural del conocimiento como intentar demostrar racionalmente las proposiciones de la fe. De manera que el ámbito racional quedaba reducido a aquello de lo que hay evidencia intelectual o empírica. La razón no puede decirnos nada, absolutamente nada, sobre los atributos o las características de Dios, y ni siquiera nos sirve para demostrar su existencia.
Obvio, por fin uno de estos cristianos se dio cuenta.
Sí, y de hecho la base de la epistemología de Guillermo de Ockham es el representacionismo. Ockham considera que un fenómeno solo puede ser afirmado mediante la observación y la representación interna fruto de esta observación, y no nunca mediante el principio de causalidad. Es decir, a Dios nunca lo ha visto nadie, de manera que no podemos tener una representación suya y ni siquiera afirmar que sea la causa de los fenómenos que observamos en el mundo. Por tanto, no podemos demostrar la existencia de Dios en el principio de causalidad, tal como hacía Tomás de Aquino.
Viste, mira que soy fesa. ¿Por qué no se me ocurrió esto el otro día, en el combate con ese lapetemplo de Pejún Alvarado? Pude exterminar a ese chambón.
Bueno, yo no sé si este argumento es tan definitivo, pero desde luego esta manera de pensar, que Ockham había adoptado de Roger Bacon, pues estaba adelantando varios siglos a lo que llamamos el empirismo moderno en general. Y además, que esta crítica al concepto de causalidad tiene también algunos de los elementos básicos de la que veremos más adelante, de hecho 4 siglos después, que propuso el más contundente de todos los empiristas, que fue David Hume. En fin, la consecuencia de toda esta postura es que la teología no puede ser nunca considerada como una verdadera ciencia, ya que es imposible demostrar ninguna de sus afirmaciones fundamentales. Y claro, a partir de este momento, pues ya nada será igual. Digamos que el gusano había entrado en el pensamiento europeo y la filosofía y la ciencia pues habían empezado a tomar vías separadas y así llegaran a convertirse finalmente en disciplinas plenamente autónomas, que esto consiste justamente en el espíritu de la modernidad. Y además, incluso, como veremos más adelante, la filosofía terminará por constituir una especie de religión racional, ya en los siglos XVII y XVIII, que finalmente defenderá una postura contraria a la religión, que es el ateísmo ya del siglo XIX.
Lindo gallego. Veo que finalmente fuiste superando a esos chambones de Platón y Aristóteles.
Bueno, pues de alguna manera ha sido así, aunque para eso todavía queda mucho y estamos al principio de ese proceso. Guillermo de Ockham sigue siendo, como ya he dicho al principio, un pensador netamente medieval, simplemente que consideraba que la religión debe asumir su carácter de saber práctico que conduce al hombre hacia su salvación, y que tendría que liberarse de una vez de todo el inútil racionalismo que lo lleva por estas vericuetos que no tienen sentido y debería volverse hacia la mística. Es decir, que para Guillermo de Oca, el intento de extender el racionalismo fuera de los ámbitos de la ciencia estricta, pues es una gran cagada, es un gran error que ha generado una especie, pues de como de adoración de lo racional, que no tiene ningún sentido, ni a nivel epistemológico, ni tampoco a nivel teológico.
¿Qué querés decir? ¿Por qué hablas ahora de los niveles?
Me refiero a que, para Guillermo de Ockham, esta especie de adoración de la capacidad racional es un error no solo para explicar el ser humano, sino también para explicar a Dios. En ambos niveles, siguiendo a Duns Scotus, consideró que es más importante la voluntad que la razón. Y es por esto que esta consideración la solemos denominar voluntarismo frente al intelectualismo más tradicional, que supone que la razón y el intelecto es más importante que la voluntad. Y ambas tendencias, tanto el voluntarismo como el intelectualismo, pues se desarrollan tanto a nivel antropológico y epistemológico, por un lado, como a nivel teológico. Es decir, que se aplica no solo a cómo conocemos y cómo somos los seres humanos, sino también a cómo es Dios y cómo creó el mundo.
¡Ah, deja ya de hablar de ese Dios! Decime qué quiere decir eso, de que la voluntad es superior al intelecto del hombre.
Pues a ver, en realidad es muy sencillo. Recuerda cuando vimos la antropología de Tomás de Aquino, que la escolástica medieval hablaba de tres facultades propias de los seres humanos. Por un lado, la memoria, que ahora no viene al caso, pero por otro lado, la voluntad y el entendimiento. La voluntad es la base de la libertad, del libre albedrío, y el entendimiento es la base de la razón, de la racionalidad. Los voluntaristas, como Guillermo de Ockham o Duns Scotus, no discuten esta clasificación, sino que lo que discuten es la jerarquía. Tradicionalmente se había considerado como la facultad principal la razón, pues según la definición clásica aristotélica del hombre como animal racional, y por eso siempre se había considerado el intelecto la facultad superior del ser humano. Sin embargo, Duns Scotus consideró que la esencia del hombre es más la libertad que la razón, aunque por supuesto ambas sean atributos fundamentales del ser humano, no nos olvidemos de esto. Lo que pasa es que Duns Scotus consideró que nuestra existencia se ve más marcada por la libertad que por la razón. Y dado que la libertad surge de la voluntad, consideró que esta facultad, la voluntad, es superior al entendimiento. Pero por supuesto, vuelvo a repetir, sin negar la importancia del entendimiento y de la razón. En definitiva, como ya digo, se trata simplemente de una cuestión de jerarquía. Y por cierto, que este asunto también tenía connotaciones de órdenes monásticas. Los dominicos, como Tomás de Aquino y sus seguidores, propugnaban la primacía del entendimiento sobre la voluntad, y por ello son llamados intelectualistas. Mientras que los franciscanos, como Scotus u Ockham, pues defendían la primacía de la voluntad sobre el entendimiento, y por esto son llamados voluntaristas.
¡Qué cobo!
¡Minga! ¿De dónde salió ese burro?
Pues yo qué sé, no lo he visto venir.
No sé qué no comerme, no me puedo decidir.
¿Pero qué decís, sano pelotudo? ¿Qué problema tenés vos?
Ah, mira, espérate, que ya sé quién es este. Ese es el famoso burro de Buridán. El pobre no puede decidirse entre ninguno de los dos montones de heno porque no hay razones para decantarse por ninguno de ellos. Y al final ya te digo que morirá de hambre. Buridán fue aquel discípulo francés de Guillermo de Ockham al que me he referido antes y que es famoso sobre todo por ser, como ya he dicho, uno de los grandes precursores de la ciencia moderna, pero también es muy famoso este ejemplo formulado como paradoja para ridiculizar su posición respecto al debate entre el intelectualismo y el voluntarismo. A ver, aunque Buridán fue discípulo de Guillermo de Ockham, no estaba de acuerdo en todos sus aspectos y, por ejemplo, él no era realmente voluntarista. Él consideraba que tanto el entendimiento como la voluntad operan juntas, pero que al final quien decanta las decisiones es el intelecto, es decir, la razón. Él pensaba que sin la guía de la razón, la voluntad no puede determinarse. En realidad, el ejemplo es original de Aristóteles y después también se refirieron de manera parecida tanto a Algazel como a Averroes, cual criticara a Algazel, y encima es que Buridán no hablaba de un burro sino que de un perro. Pero bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas, pues el troleo hacia Buridán tuvo éxito y finalmente pues pasó a la historia del pensamiento y conocemos como paradoja de Buridán esto del burro.
Pero mirá que sos boludo, comé cualquiera de los dos montones y acabá con la joda, comé este de aquí.
¿Pero por qué este? No hay ninguna razón para escogerlo, Necesito decidirme en base a una razón. No se pueden hacer las cosas sin más.
Bueno, pero que sepas que al final te vas a morir de hambre. En fin, ¿quieres decirnos algo más?
Sí. ¿O no? No sé. Quería pediros que si os gusta el podcast le deis a like o comentéis. Ambas cosas harán que esté mejor posicionado, pero no sé qué recomendaros. Y también quería deciros que el martes que viene no hay episodio nuevo de Anaideia Podcast. Pero si consideráis que el proyecto merece vuestra colaboración económica, además podréis disfrutar de los postres de este episodio. Un contenido extra exclusivo para fans con suscripción de pago mensual. Pero no me decido a recomendar la suscripción en iVoox o en la plataforma de mecenazgo Ko-fi, donde también podéis hacer aportaciones puntuales. Además, quería recomendaros que sigáis a Anaideia Podcast en las redes sociales. Está en Instagram, Twitter y sobre todo en TikTok, donde casi cada día publican vídeos de divulgación filosófica. ¡Qué difícil es ser burro! Adiós.
Bueno, burro, pues espero que te decidas a comerte uno de los dos montones, pero nosotros vamos a seguir con el voluntarismo aplicado en este caso a Dios.
No, gallego, no me interesan estas chantadas de dioses. Yo me regreso ahora a mi tinaja. Sayonara, baby.
Vale, Diógenes, adiós, yau. Bueno, como veíamos antes, el voluntarismo no solo se aplica al hombre, sino también a Dios. En este caso, el voluntarismo teológico consiste en la afirmación de la primacía, de la omnipotencia y la libertad divinas. Es decir, que consideran que todo es posible para Dios excepto aquello que incluya alguna contradicción en sí mismo. Lo cual significa que todo es totalmente contingente, salvo Dios y la lógica, y que por tanto también son contingentes, además de todos los demás seres, también todos los preceptos, tanto metafísicos como éticos o políticos. Es decir, que Dios determinó voluntariamente todos esos preceptos, todas esas leyes, y pudo haberlas determinado de otra manera si le hubiera dado la gana. Por ejemplo, Dios determinó que el universo se rigiera por el principio de causalidad, pero podía haber determinado si hubiera querido que los efectos se produjeran sin causas o que una causa pudiera tener diferentes efectos sin más orden que el azar. O, por ejemplo, a nivel ético, podría haber determinado que el odio a Dios no fuera un pecado, sino que fuera una virtud. O que a nivel político, el respeto a la propiedad privada fuera una injusticia en lugar de una justicia. Es decir, que todas las leyes físicas, metafísicas, éticas o políticas no son leyes en realidad naturales, sino convencionales. Bueno, entendiendo convención como la decisión voluntaria de Dios, que son el resultado de una convención decidida por Dios Todopoderoso, pero que podría haber sido distinta perfectamente. Las únicas leyes naturales que existen son los primeros principios de la lógica. Por ejemplo, Dios no decidió el principio de no contradicción, sino que actuó conforme a él. Y muy relacionado con esto, también, fue muy importante la insistencia y la confrontación que tuvo Guillermo de Ockham en el tema de las ideas universales divinas. A ver, desde San Agustín y su neoplatonismo, recordad que se había considerado que Dios creó el mundo a partir de las ideas ejemplares que estaban en su mente. Es decir, que las ideas platónicas, las ideas ejemplares, como llamaba San Agustín, actuaban como una especie de intermediario entre Dios y la creación. Y Tomás de Aquino, aunque en general era aristotélico, había conservado este importante remanente platónico porque, como vimos tanto en su tematización del entendimiento pasivo como en su cuarta vía de demostración de Dios. Sin embargo, Guillermo de Ockham aplicó su voluntarismo teológico a este punto y afirmó que Dios no necesita de ninguna idea para su creación, pues su absoluta omnipotencia rebasa esa necesidad y le permite conocer singularmente cada cosa creada o que haya de crear. Es decir, que la postulación de las ideas ejemplares es, para Ockham, una limitación al poder y a la libertad de Dios, lo cual es absurdo y, por tanto, es falso. Esta es la base teológica del nominalismo, que es su posición clara y contundente respecto al famoso problema de los universales y que seguramente sea su doctrina más célebre y más celebrada. De hecho, si vosotros leéis en cualquier catálogo de filósofos a Guillermo de Ockham, te lo calificarán como un filósofo nominalista. Lo que pasa es que no vamos a profundizar ahora en este asunto porque le vamos a dedicar mucho más detalladamente el próximo episodio regular, que por cierto, como ya anuncié al principio, será otro de esos especiales, es decir, un Anaideia Time Travel, en el que viajaremos a la abadía de la famosa novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. También hay una película muy conocida protagonizada por Sean Connery. En este viaje vamos a acompañar al propio Guillermo de Ockham en sus investigaciones y en las que asistiremos al debate en torno al problema de los universales. Pero bueno, como ya sabéis que este podcast nació con una clara vocación al friquismo y que, como ya se sabe, ser friki conlleva una gran responsabilidad, daremos una vuelta de tuerca más y viajaremos al nombre de la rosa, pero no a la novela ni a la película, sino a su maravillosa versión de videojuego. El próximo episodio de Anaideia se desarrollará dentro del mítico videojuego de los 80, La Abadía del Crimen, que es un videojuego de español de Opera Soft, y así que os recomiendo que no os vayáis a perder el próximo episodio regular porque será la despedida del año y de la filosofía medieval por todo lo alto. Uy, parece que tenemos comunicación del señor Spock desde la nave estelar Enterprise.
Solicito permiso para hablar.
Sí, señor Spock, permiso concedido.
Observo que no ha hablado usted en ningún momento de uno de los pocos elementos que conozco de la filosofía y la ciencia terrícolas, la llamada navaja de Ockham, aunque creo que acaba de describir cómo la utilizó para descartar las ideas ejemplares. ¿Podría darme detalles de este principio?
Pues la verdad es que tiene usted razón, señor Spock. Efectivamente, se trata del elemento más conocido de nuestro protagonista, su principio de parsimonia o de economía, o como lo ha llamado usted, la famosa navaja de Ockham. Se la suele llamar así porque se decía que la utilizó para rasurar las barbas de Platón, justamente en el sentido que acabamos de ver. Y tiene usted razón porque, como ya digo, acabo de describir el tajo con el que impugnó las ideas platónicas que sobrevivían todavía en la filosofía medieval. Y además también es cierto que se trata de un principio básico no solo en la filosofía, sino también en la ciencia moderna. Y por último, aunque no más importante, el primer vídeo de TikTok de mi canal Anaideia FM, que el primero que se hizo viral, era justamente la explicación de la navaja de Ockham mientras limpiaba yo el gallinero. Sin embargo, y espero no decepcionarle, lo cierto es que en realidad no es un principio original de Ockham y además nadie la llamó así hasta 4 siglos después.
¿Quiere usted decir que es un error? ¿Uno de los elementos más conocidos en toda la galaxia del pensamiento terrícola es en realidad apócrifo? Nunca dejan de sorprenderme ustedes los humanos.
Bueno, a ver, en realidad no es que sea un error. A ver, Guillermo de Ockham sí que se sirvió frecuentemente de este principio, como acabamos de ver, pero lo cierto es que nunca lo formuló de la manera clara en que se le suele atribuir. Y además que encontramos formulaciones parecidas que pueden remontarse, como mínimo, hasta nada más y nada menos que... A ver, señor Spock, intenta adivinarlo.
Supongo que, como casi siempre, Aristóteles.
Exacto, ya veo que va pillando usted el sentido de la historia de la filosofía terrícola. Bueno, en cualquier caso, la navaja de Ockham, o principio de parsimonia o de economía, se trata de un principio metodológico que lo que nos dice es que, en igualdad de condiciones, suele ser preferible la explicación más sencilla. Por ejemplo, si vamos por el campo aquí en Europa y escuchamos el sonido de cascos galopando, deberíamos pensar en caballos y no en cebras. Es muy importante, sin embargo, subrayar que se trata de un principio metodológico y no de un principio necesario. Como puede usted imaginar, no es imposible que una cebra se hubiera escapado del zoológico y que estuviera galopando cerca de mi casa. Pero claro, es una explicación mucho más rocambolesca, mucho más complicada y normalmente no es la buena. Pero sí que es cierto que a veces la explicación compleja, la difícil, es la buena. Lo que nos dice este principio es que no suele ser así, de manera que lo más inteligente es preferir la explicación sencilla, aunque sin descartar la posibilidad de que pueda no ser la buena. La versión apócrifa que suele atribuirse a Ockham dice: no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Y justamente así es como acabamos de ver que se ha cargado las ideas ejemplares, es decir, las ideas platónicas.
Comprendo. Es fascinante cómo este mismo principio rige en todas las culturas racionales que conozco.
Sí, ya me lo imagino, y por eso no es raro, como le decía antes, que fuera un principio que ya Aristóteles había enunciado de manera aproximada muchos siglos antes. Y sabemos de Aristóteles, es probable que antes lo hubieran enunciado algún otro pensador. Por ejemplo, en sus Segundos Analíticos dice que manteniéndose idénticas las demás cosas, es mejor aquella demostración que parte de menos postulados, hipótesis o proposiciones. Y en diferentes momentos de su obra vemos que efectivamente aplica este principio de economía intelectual, como por ejemplo cuando afirma que es más sencilla la hipótesis de que exista un solo primer motor inmóvil que mucho, y que por tanto es razonable afirmar la unidad del motor inmóvil, aunque no pueda demostrarse. En fin, que como acaba diciendo Enric Fernández Gel en el vídeo sobre este tema de su canal de YouTube Adictos a la Filosofía, que por cierto te recomiendo ver y que enlazaré en la descripción de este audio, la navaja de Occam no es de Occam, sino que, si es de alguien, es de Aristóteles.
Empiezo a estar de acuerdo con Diógenes en que este Aristóteles aparece demasiado. Tengo otro asunto que comentarle. Hemos localizado una grieta dimensional que conduce a una extraña realidad de flujo bloqueado.
No entiendo qué es eso de una realidad de flujo bloqueado.
Como ya sabe, existen infinitas dimensiones, y aunque la mayoría son de flujo abierto, como esta en la que vivimos nosotros, hay algunas que tienen la particularidad de limitarse a un espacio reducido, un tiempo limitado y unas leyes físicas especiales. Y además, unas pocas de estas también tienen un bloqueo de flujo mental. En ellas solo hay ciertos perfiles psicológicos posibles y todo visitante se encapsula mentalmente en uno de ellos.
¿Quiere usted decir que en esas realidades solo se pueden visitar encarnándose en determinado personaje?
Exactamente. En estas dimensiones de flujo mental bloqueado solo se puede ser unas ciertas personas y solo se puede pensar como ellas, y además, por el bloqueo espaciotemporal, solo en un cierto contexto.
Joder, qué cosa más curiosa. ¿Y no son peligrosas estas dimensiones? Es decir, ¿se puede salir de ellas siendo otra persona allí dentro?
Sí, simplemente se trata de programar un retorno automático y al llegar a ese momento se vuelve a la personalidad propia.
Ah, vale. ¿Y esa dimensión que han descubierto cómo es?
Se trata de un universo cerrado de flujo mental bloqueado, donde todo el espacio está configurado en perspectiva isométrica y solo a 16 colores. Además, está limitada a unas pocas hectáreas y a un tiempo muy concreto, una semana. Según los datos de los que disponemos, es una realidad equivalente a una abadía benedictina en el año 1327. No hemos podido determinar las personalidades concretas que conviven, pero todos ellos parecen monjes de diferentes órdenes medievales. Tenemos la misión de explorar esa abadía metiéndonos en las mentes de esos monjes. Creo que le puede resultar interesante la experiencia y que sus conocimientos filosóficos pueden ser valiosos para entender lo que ese pequeño universo pueda depararnos. Así que está usted invitado a participar.
¡Wala! Yo encantado de meterme en estos fregados. Ya sabe usted que me encantan, señor Spock.
¡Ey! Yo también quiero ir. ¿Puedo, señor Spock?
Por supuesto, señorita Calzas Largas. Su intuición puede ser valiosa.
Gracias.
Che, duende, yo también quiero ver a esos chambones cristianos. Quiero comprobar si son tan perejiles como explica este gallego de Juanma.
Si al señor Cardenete le parece bien, no tengo problema. Pero no verá usted a esos monjes cristianos. Será usted uno de ellos.
Hola, Olita, hola. No pueden dejarme aquí. La ilusión de toda mi vida fue siempre ser un monje medieval.
Bueno, no sé, señor Spock. Yo por mí, vámonos todos. Mientras más seamos, más divertido será, ¿no?
De acuerdo. Prepárense todos para la teletransportación. Bienvenidos a bordo de la USS Enterprise. En esta ocasión, la nave no atravesará la grieta. Es una dimensión de un espacio tan reducido que sería imposible físicamente que cupiera. Nos teletransportaremos todos a través de la grieta y apareceremos directamente en nuestras personalidades de esa dimensión. Cuando acabe el tiempo, volveremos a teletransportarnos de vuelta y recuperaremos todos nuestras personalidades, aunque recordaremos todo lo que hemos vivido siendo esos monjes medievales. Señor Alvarado, señorita Calzas Largas, señor Diógenes, señor Cardenete, teniente Ujura, alférez Chekhov, prepárense para convertirse en otras personas. Atentos, sala de transportador. Energize.